Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo. ¿Cómo está? Está primaveral. Hoy va a haber lluvias, chubascos fuertes en Extremadura y Andalucía Occidental, es decir, el Valle del Guadalquivir. Cojan ustedes Córdoba y desde Córdoba, Sevilla hasta Cádiz. Y no se olviden de Huelva, pues va a llover, pero bien. Va a haber viento fuerte o muy fuerte en Galicia, en el Cantábrico Occidental, véase Asturias, o para entendernos Asturias. El extremo sureste, es decir, Almería, también va a haber bastante viento, pero no va a llover, y también en Ceuta y en Melilla. Pero vamos, como en general el área del estrecho, mucho viento y agua escasa. Y a lo largo del día va a haber algún chubasco suelto en la península, pero poca cosa. Las temperaturas van a bajar en el norte, sobre todo en Galicia, y algo en Canarias, dentro de lo que cabe. En Madrid, primavera total, 8 grados, camino de 20. La máxima, vuelve la tropical orense. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días,
nos faltaba,
Federico.
La tropical orense.
Hace muchos meses.
Mucho tiempo, la estábamos esperando. 26 grados, ahí está Orense, muy bien. Y la mínima, León y Soria, 1 bajo 0. Así está el tiempo. Bien, vamos pues con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, bienvenido.
Bienvenido.
Enhorabuena.
Gracias,
por el 9-1 de ayer.
Exacto.
Lamento por el 0-1 de ayer. En fin. Vamos con las noticias del Santander. Y bueno, vamos a tener ya a partir de ahora, lo decía en mi comentario de las 6, pues una de las campañas electorales más apasionantes que ha tenido España desde que hay democracia, desde el 77. Ha habido otras épocas de libertades, pero democracia, lo que se dice democracia, y no en toda España, porque en Cataluña poca, en el País Vasco ninguna, pues no en todas partes ha habido democracia, quiero decir libertad real, total, para votar, etcétera. Pero en fin, desde que en el 77 hubo las primeras elecciones democráticas con el gobierno de Adolfo Suárez, de la gente del movimiento, pactada con el Partido Comunista, no con los de Podemos, con el Partido Comunista. No Cayo Lara, el del tractor, el Partido Comunista, que es el que hace la transición con los falangistas de Adolfo Suárez. Conviene recordarlo, porque como se reescribe la historia, pues conviene recordarlo. La transición la hicieron los falangistas y los comunistas. Entonces, y demócratas, pocos. Socialistas, ninguno. Hombre, alguno habría. Sí, luego yo he conocido ya de mayor, conocí a Nicolás Redondo, a don José Prat, Miguel Boyer, eran unos 12 más o menos en toda España. 3 en Bilbao, 4 en Madrid y así. Pero desde entonces nunca se había puesto en cuestión el modelo político que, con una ley electoral adecuada para eliminar lo que se llamó la sopa de letras de la transición. Es decir, que la ley electoral tiene también su razón de ser. No fue para una cosa maliciosa, para que hubiera dos partidos que manipularan el poder. Eso vino después, por las malas costumbres y por la pésima costumbre de que en España te pillan robando, corrompido, y la gente no dimite. Es más, te pillan al frente de un escuadrón de asesinos desde el gobierno, como el GAL, y no son ni para convocar elecciones. ¿Por qué? Pues porque no. Este es el problema de la democracia española, no el electoral. Pero el electoral se creó para evitar que hubiera un cacao monumental de gobierno y que después de 40 años de dictadura, bueno, 37, pues que hubiera un desgobierno total, un lío, un follón, etcétera, y hubiera un gobierno fuerte y dos partidos que se alternaran en el poder. La cosa, mal que bien, iba funcionando si los socialistas no hubieran corrompido el poder judicial desde el año 85. Justo 10 años después de la muerte de Franco, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 es la primera entrada en la politización generalizada del Poder Judicial por parte de los partidos políticos. Por ese portillo luego se colaron todos. Y ha acabado en la ignominiosa contrarreforma del año pasado, en la que todos los partidos, menos UPyD, que en paz descanse, se reparten todos los jueces o representantes, magistrados, en el Consejo del Poder Judicial, Gobierno de los Jueces, el Supremo y el Constitucional. Es decir, la politización completa. Esta es la corrupción de la democracia española. Primero, que a la gente la pillan robando y no va a la cárcel. Y además, sobre todo, no se va a su casa, no deja el cargo. Y luego, sobre todo, que es que los jueces que tienen que meter en la cárcel a los políticos, no los meten porque los nombran ellos. Esta es la base de todo. Pero el sistema electoral, el modelo electoral que nace en el 77, no estaba mal pensado. Ha dado casi 40 años de cierta estabilidad. Y si no fuera por la corrupción que no obedece al sistema electoral, pues la verdad es que sería envidiable. Estamos cerca de los 40 años. Este año se cumplen, en noviembre se cumplirán 40 años de la muerte de Franco. Por lo tanto, 38 de las primeras elecciones libres, con la vuelta de los exiliados, amnistía, etcétera. O sea que realmente el sistema ha funcionado mientras ha funcionado. ¿Qué sucede? Que había dos fuerzas muy claras, creadas un poco artificialmente, pero que correspondían bien al deseo de estabilidad en general de la izquierda y de la derecha en España. Dos grandes partidos y luego dos pequeños, que eran el PC y Alianza Popular. Alguno suelto, a veces al principio Fuerza Nueva, pero solo al principio, y los nacionalistas, que son los que han estorbado y corrompido todo, porque los grandes han preferido pactar con los nacionalistas antes que entenderse entre ellos o dejar gobernar al que había conseguido más votos. Esa es otra de las partes de la corrupción. Pero todo eso ha saltado por los aires, y a lo largo de esta campaña vamos a ver cómo lo que era un juego de dos se convierte en un juego de cuatro o cinco, según los sitios, y cómo a partir de ahora pues hay que volver a pensar las formas de juego. Ojalá que de este cambio, de la pérdida de poder de los dos grandes partidos, llegue la depuración del sistema, que es lo que hace falta. En España el problema no es que haya dos partidos, el problema es que están corrompidos los dos. ¿Se puede arreglar? Por supuesto que se puede arreglar. Basta que aunque haya políticos decentes y haya jueces decentes. Y todos los que hay ahora, que se vayan a su casa. Pero a su casa, o sea, no que queden relegados, ascendidos, no, a su casa. Y algunos jueces, en lugar de expulsados por prevaricación, a la cárcel. Porque no hay peor injusticia, no hay peor corrupción que la de un juez corrompido. Y en España está corrompida la cúpula del Poder Judicial. Totalmente corrompida, porque está politizada. Cuando es la ley la que tiene que vigilar al poderoso, y al revés, se convierten en instrumento del poderoso para imponer su ley al que se le opone, pues ya me contarán ustedes. Pero lo cierto es que en las encuestas que aparecen ayer, aquí va a haber grandes frentes en las elecciones dentro de 48 días, sobre todo Madrid. Madrid va a ser una gran batalla, y en todos los frentes, hoy aparecen las encuestas sobre la Comunidad Valenciana, el PP pierde todo, el PP se salva por los candidatos, porque el PP sigue siendo el único partido nacional y el que tiene los mejores equipos con mucha diferencia en toda España. Pero el PP tiene un problema, que se llama PP. Es decir, los candidatos del PP, si ganan, ganarán contra el PP. O sea, Esperanza Aguirre no se presenta contra el PSOE ni contra Podemos. Esperanza Aguirre se presenta contra Rajoy. Cristina Cifuentes se presenta contra Rajoy. Rita Barberá se presenta contra Rajoy. Rudy se presenta contra Rajoy. Bauzá se presenta contra Rajoy. Juan Vicente Herrera se presenta contra Rajoy. Y así sucesivamente. Y Feijóo no se presenta contra Rajoy porque no le ha llegado el momento y porque no toca elecciones gallegas, que si no también. Sí, aquí la tragedia es que de los dos partidos se han hundido los dos. Y el partido en el gobierno, que tenía mayoría absoluta hace 3 años y medio, ahora es un apestado, mejor dicho, es un muerto viviente, con un estafermo, con un Pánfilo Tontainez, que se niega a reconocer que es el problema de su partido. Mañana reúne a 400 o 600, no sé si son 400 o 600, para reflexionar. ¿Pero cómo van a reflexionar 400? Escucharán al reflexionado. En las elecciones andaluzas, después de la debacle promovida por el propio Mariano, con el infausto Arenas, el malvado, Soraya y Moragas, de poner a Moreno Bonilla y cargarse el partido en Andalucía, nadie decía nada. Y se ha filtrado que Mariano, ante el silencio sepulcral, lógicamente está en una tumba, pues entonces dijo, por favor, que alguien diga algo. No sabemos si alguien dijo algo. Seguramente dijo... Bueno, pero no se va. O sea, el partido sometido al terror. Pero el tío no se va. Hace 2 años y medio. Yo lo dije. Está mal que diga que acerté, pero es que acerté. Este tío quiere cargarse el partido para ser lo único que va a preservar España de que gane la izquierda. Ya cuando vino Podemos, bueno, en buena parte ayudado por el propio Mariano Rajoy y sus satélites, y por las televisiones, por el duopolio infecto que ha creado, que creó Zapatero, pero que ha machiembrado Mariano Rajoy, pues ya era ideal para él. Dice, entre Pablo Iglesias y yo me votarán a mí. Pues te vas a jorobar. Te vas a jorobar, porque ha aparecido un niño que es como tú, pero 30 años más joven, guapo, simpático y que huele a nenuco. Igual que tú parece que estás para llevarte al tinte, el otro parece que sale de la ducha. Resultado, Ciudadanos. Y esta es la gran sorpresa. Y en el fondo es el elemento de esperanza, porque Podemos es lo peor de lo peor. O sea, Podemos es lo peor del comunismo de los últimos 80 años. Podemos es lo peor, pero la peor basura. Podemos es el lumpen del PSOE. Es el fruto de lo peor del zapaterismo, del guerracivilismo más abyecto, y luego de la corrupción, de la mediocridad, de lo asqueroso de una casta política que encima se cree con derecho a hacer cualquier cosa. Que es lo malo de la izquierda. Que cree que tiene derecho a hacer lo que quiera. Atropellar a la derecha, pues porque no sé qué se creen. Bueno, se creen lo que la derecha les deja creerse. Pero atención, porque todo esto, todas estas cuatro cartas, que en Madrid son 5, porque hay una parte, la parte PC de toda la vida, que ha sobrevivido a Tania Sánchez y quiere sobrevivir al novio, que sigue siendo el novio. O sea, eso fue una filfa. Mienten tanto. Pero esto puede cambiar en 48 días, y tanto que puede cambiar. Vamos a repasar. Estas son las noticias del Santander, lo que decían las encuestas, que ayer, luego lo repasaremos, y hoy dan cómo el PP va a perder Valencia, la comunidad valenciana, y si conserva la alcaldía será por obra y gracia del partido de Albert Rivera, y si no, nada. Es decir, sin Ciudadanos el PP perdería todo el poder, todo el poder en toda España, que se dice pronto.
Queremos que por fin abras nuevos caminos. Que vuelvas a tener confianza. Que por fin puedas tener nuevas ilusiones. Por eso queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca adaptada a tus necesidades para que puedas empezar una nueva etapa. En mejores condiciones y sin comisión de apertura. Con el Santander puedes tener por fin una hipoteca a tu medida. Ven al Santander y buscaremos la mejor opción para ti.
Según la segunda parte de la encuesta de Sigma2 para el diario El Mundo, el PP no gobernaría en la Comunidad Valenciana ni con el apoyo de Ciudadanos. Alberto Fabra conseguiría 32 escaños y la candidata de Albert Rivera 16. El PSOE sería segunda fuerza con 21 diputados, 2 más que Podemos. Compromís sumaría 8 e Izquierda Unida 6. En el Ayuntamiento de Valencia, Rita Barberá tendría 13 concejales y Ciudadanos 6. Juntos sí podrían gobernar. Valencia en Comú, la marca de Podemos, empataría a 5 o 6 concejales con el PSOE. Compromís tendría 4 e Izquierda Unida mantendrá ninguno. Según otro sondeo del diario Última Hora, el PP tampoco mantiene el gobierno balear y obtendría 24 diputados a 6 de la mayoría absoluta. El PSOE sumaría 15, Podemos 10 y Ciudadanos 5.
En el Ayuntamiento de Madrid, el sondeo del Mundo de ayer refleja que el Partido Popular pierde la mayoría absoluta. Esperanza Aguirre sumaría 22 concejales y necesitaría pactar con Begoña Villacís de Ciudadanos, que obtiene 9. Ahora Madrid, marca que aglutina a Podemos, sería segunda fuerza con 13. El PSOE ocuparía la tercera posición con 11 ediles. En una entrevista en EFE, Esperanza Aguirre pide no rehuir los debates ideológicos. Desde el PSOE, el candidato Antonio Miguel Carmona resta importancia a los sondeos, mientras la candidata de Ahora Madrid, Manuela Carmena, en Telecinco, se desvincula de Podemos.
Nosotros no debemos rehuir los debates ideológicos. Yo soy de las personas que siempre ha dado todos los debates ideológicos. Hay una tendencia en el Partido Popular a no dar esos debates, y yo creo que eso es un grandísimo error, porque eso es lo que hace que nuestro electorado se sienta desafecto.
Todas las encuestas menos una dan empate entre el PSOE y el Partido Popular, y por supuesto nos dan gobierno en el Ayuntamiento de Madrid al Partido Socialista Obrero Español. Somos no solamente optimistas, sino que somos realistas.
Soy absolutamente independiente. Quien me apoye me encantará, fíjate, y por eso hablo tanto del movimiento transversal. Me gustó mucho el otro día en el programa de la SER, un programa precioso con Javier del Pino, en el que Ángel Gabilondo y yo coincidimos absolutamente y decidimos que sería muy positivo este movimiento transversal.
Bueno, de transversal nada. Usted, señora Carmena, es la señora de Podemos. Usted puede ser será la pasionaria del carrillito o del paracullín, lo que usted quiera. Pero usted, señora Carmena, no venga aquí haciendo como que no es la candidata de Podemos, porque es la candidata de Podemos. Que hubiera sido encantada la del PSOE, es que no se les ocurrió. Es que a Pedro no se le ocurrió contar con usted. Es más, probablemente no sabe ni quién es usted. Bueno, en general Pedro Sánchez no sabe nada. Lo primero que hizo fue decir que iba a disolver el ejército. A partir de ahí un poco más y la disuelve usted también. Pero mira, nunca hay terceras, cuartas y hasta vigésimo novenas oportunidades. Manuela Carmena es una jueza que es bastante más roja que la, no sé, Lan Stalin en su juventud. Digo, la niña de Stalin antes de pasarse al capitalismo. Pero es verdad que pertenece a una izquierda que no por comunista es menos educada. Cada lado de las coletas se duchan, o sea, es gente que habla bien, tiene un buen bachillerato, en fin, es otra cosa, claro. Dice, uy, qué bien con Ángel Gabilondo. Y yo, hombre, ya verá usted, hay unas residencias fantásticas ahora. Pero vamos con lo de la comunidad, porque esto llama la atención. Lo de Cristina Cifuentes es que es otra guerra, es una guerra total contra el Partido Popular. Pero lo mismo que Esperanza Aguirre, dice, esta manía de no discutir en el PP. Bueno, Cristina Cifuentes lo mismo, porque no es una exageración. Si ganan, ganarán contra el PP, contra la ominosa sombra de Mariano, que encima en Madrid, como vive aquí, bueno, vive, está. O sea, no hay manifestaciones de vida, pero se le ha visto. En una zona, la Moncloa, es un montículo donde fusilaron a los patriotas del 2 de mayo. Nadie debería vivir allí. Y de hecho los que viven allí se vuelven tarumbas. Pero en fin, vamos con la comunidad.
Según el mismo sondeo del diario El Mundo, en la Comunidad de Madrid el PP también necesitaría Ciudadanos para gobernar. Cristina Cifuentes conseguiría 45 diputados, a 10 de la mayoría absoluta. El PSOE de Ángel Gabilondo sería segunda fuerza con 28 y Podemos tercera con 26. Ignacio Aguadeo de Ciudadanos llegaría a los 23 escaños. El candidato de Izquierda Unida, Luis García Montero, que ha recibido el apoyo de Almodóvar, Bardem, Ana Belén, Víctor Manuel o Sabina a través de un manifiesto, sumaría 9. Cifuentes promete reducir la administración pública, mientras Gabilondo dice que es libre para actuar bajo sus convicciones.
El compromiso de eliminar el aforamiento no solo de los diputados, sino del gobierno. Me comprometo a reducir todavía más la administración, reducción también del número de diputados.
Yo me siento libre, pero sentirse libre no es sentirse libre para hacer lo que uno quiere, sino sentirse libre para hacer lo que uno debe. Y por tanto yo me siento cómodo, porque estoy obrando según mis convicciones y mis principios, y esas convicciones y principios no se han visto en ningún modo afectados ni por ninguna llamada, ni por ninguna indicación, ni por ninguna condición.
Bueno, y además, cuando pierda, siempre puede hacer la tarde en la cadena Barrio Canal, antaño COPE. Oremos, oís cómo se gusta, qué contento está de haberse conocido. Es un candidato de nada, es un candidato de paja, no tiene ni tirón, ni programa, ni nada. Solamente que qué bueno soy, qué listo soy, como somos los Gabilondo. Bueno, y ahora vamos con una cosa que se veía venir. Lo que pasa es que todo en España va a una velocidad vertiginosa. El ascenso de UPyD fue notabilísimo y meritorio. La caída es una de las más estrepitosas que se recuerda en la política nacional.
Ninguno de los sondeos citados da representación a UPyD. La formación de Rosa Díez se queda fuera del Parlamento Nacional, de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y Valencia y del Parlamento Balear. En plena Semana Santa, los eurodiputados críticos con la dirección Fernando Maura y Enrique Calvet eran expulsados. Este último decía en el radio que Rosa Díez es lo que más daño ha hecho a UPyD. Andrés Herzog, recientemente nombrado número 2 del partido, la defiende.
Absolutamente nadie ha hecho tanto daño, ha creado tanto desprestigio, ha asesinado el proyecto UPyD como el actual comité de dirección. Y no lo digo a humo de pajas. Yo avisé e intenté evitar que se produjera lo que ha producido en Andalucía. Bueno, pues se ha producido, y eso tienen unos responsables claros que no tienen ni la vergüenza de dimitir.
Yo también creo que esos que llaman críticos, lo que tienen que hacer es acatar las decisiones de la mayoría. Que todos nuestros candidatos, en el sitio que sean, lo que hagan es defender el programa de UPyD. Dejarse de aventuras y cumplir el programa de UPyD. Y si no están dispuestos, pues que lo digan, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos mecanismos para actuar.
Sí. La mayoría de los votantes ha elegido hacer lo que creen conveniente con el programa de UPyD, que es olvidarlo. Luego hay gente que cree, bueno, es lo típico de la política, lo hemos visto, que ellos viven al margen de los ciudadanos, que los ciudadanos somos imbéciles. Y cuando dejamos de votarlos es porque somos tontos. Bueno, pues te vas a enterar, Herzog, ilustre desconocido hasta ayer y absolutamente desconocido pasado mañana, te vas a enterar de lo tontos que somos los ciudadanos. En Madrid, que es donde UPyD tenía más fuerza de toda España, ha desaparecido. ¿Por qué? Pues chico, porque a Ciudadanos les gusta más y porque cuando hablaron de uniros, vosotros les escupisteis. Y a la gente eso no le gusta. Porque no es Albert Rivera, que además se ducha continuamente. No. Es que escupisteis a los que votaban a Ciudadanos y a vosotros. Y eso no lo ha perdonado y además no lo va a perdonar. Es más, he visto cadáveres con mejor aspecto. En fin, vamos a Línea Directa Hogar, Maite.
Pues sí, en Línea Directa Hogar nos mejora nuestro precio de renovación de nuestro seguro del hogar si nos hacemos de su compañía, solo llamando al 902-123-536, 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Bueno, pues primero recordar que hoy es festivo en algunas comunidades, por lo que hasta esta medianoche está operativo ese dispositivo puesto en marcha por la DGT con motivo de la Semana Santa. Hasta el momento 25 personas se han dejado la vida en las carreteras españolas, así que tengan mucho cuidado si hoy esperan volver de sus vacaciones. Por lo demás, en Madrid, tráfico lento en las entradas por las carreteras de Andalucía y la de Barcelona, y también dentro de la ciudad, complicaciones, ojo, en la avenida de Pablo Iglesias. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula también por el resto de carreteras españolas. A Lucía Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en el entorno de Guadalajara capital. Si circulan por la A2 a esta hora, les pedimos cuidado porque se ha averiado un autobús a la altura del kilómetro 56 hacia Barcelona de salida. Por tanto, circulen con precaución por esa zona. No hay retenciones en cualquier caso. También hay que circular con cuidado en la salida por la A42 en Madrid debido a otro vehículo averiado en Getafe en torno al kilómetro 17. Cuidado con la niebla en carreteras de Teruel y de Lugo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Esmeralda Ruiz y vamos a repasar lo que sucede ahora en los dos partidos en crisis, en el PP y en el PSOE. Primero lo de Mariano, que esto va a ser bueno. O sea, desde los caminantes blancos de Juego de Tronos no se ha visto una cosa igual como los difuntos del PP reunidos mañana para aplaudir a su majestad la muerte. O sea, porque va a ser... Pero hombre... Pero ¿cómo se puede convocar a 400 para reflexionar? Pues para que no reflexione nadie, evidentemente. También podía decapitarlos a todos, que es una solución, aunque la más sencilla sería que todos lo decapitaran a él. Pero bueno, el caso es que mañana Mariano va a montar un numerito que en todas las encuestas, en todas las que aparecen, el PP pierde en torno al 40% de los votos, de media. Algunos pierden el 50, algunos el 35, otros el 60. Pero la media, 40, 40 y tantos por ciento, la mitad de los votos. Después de una mayoría absoluta en todo, de tener todo, todo en las manos, perder casi la mitad de los votos, eso es un mérito extraordinario. Nadie lo había conseguido. Eso es mérito de un partido absolutamente estalinista, por no decir egipcio, pero de Ramsés II, con un faraón que es un pánfilo, que no sabe si está vivo o está muerto, y con un grupo de logreros, de buscavidas, de sinvergüenzas en algún caso de corruptos desorejados, pero que son 8 o 10 personas y que son las que mandan, la Pandicras de la Moncloa. O sea, son Mariano, el Arriola, el Moragas, la Soraya. Ahora está la Soraya, emprendió la guerra contra Cospedal. Y para acabar de matarla, la pone contra Arenas, que es verdad que son enemigos, fueron tan íntimos, estas cosas acaban muy mal. Pero están a muerte. ¿Por qué? Arenas es el que pone a Bonilla, pero ¿lo pone él solo? No. Lo pone Mariano con el respaldo de Moragas y de Soraya. ¿Y qué? Estamos en lo del chiste del Kremlin siempre, que Stalin se ha muerto. Dice, sí, sí, pero ¿y quién se lo dice? Bueno, pues eso. El problema es que lo de Andalucía, en buena lógica, debería haber conducido a liquidar toda la Pandicras, bueno, a Arriola Villalobos, que van juntos, increíblemente son matrimonio hace 50 o 600 años, no sé cuántos, Arenas, que es eterno, pero siempre Arenas movedizas, no ha ganado nunca unas elecciones, y ahí están. Todos los demás cambian, él está igual que hace 30 años. Pero sobre todo es que el proyecto Mariano del PP, porque el PP es Mariano y Mariano cree que es el PP, es que si vive Mariano, el PP muere. Y como Mariano no se va ni tiene trazas de irse, pues el PP va camino de la fosa. Y eso es tan sencillo como que es así. Responsabilidades ninguna. Mañana, ¿para qué se reúnen? Para que no pase nada. Es que si reúne a 5, lo mismo lo echan. En cambio, reuniendo a 400 es imposible que 400, si es que no caben, ¿cómo lo van a echar? Al final, aplausos. Dice Arenas, si hay que apoyar a Mariano Rajoy, es nuestro principal activo. Lo dice en serio. Claro, para él sí, para su supervivencia, porque un inútil redomado que ha fracasado, que ha hundido Andalucía, con tal de mandar él, aunque sea por una tercera persona, o vigésima, porque Bonilla, pues pobrecito, es capaz de hundir el PP, pero igual que Mariano es capaz de hundir el PP con tal de seguir él, les da igual. Bueno, y luego está lo del PSOE, porque claro, el PSOE en Andalucía no solo se va a retratar al de la coleta. Pablo Iglesias, que anda huido desde hace semanas, el Monedero, Errejón, es decir, la corrupción de Podemos, que es el grupo más corrupto que ha llegado nunca a la política, porque vienen corrompidos de fábrica, vienen ya financiados por el aparato más sanguinario de corrupción que hay en Hispanoamérica, que es Venezuela. Bueno, han desaparecido, pero se van a retratar en Andalucía. No tienen más remedio que o apoyar a Susana Díaz o obligarla a convocar elecciones. Vamos pues con el PP y con el PSOE.
Mariano Rajoy reúne mañana la Junta Directiva Nacional del Partido Popular 2 años después. Se espera una reunión tensa por el enfrentamiento de María Dolores de Cospedal con Javier Arenas y Sáenz de Santamaría. Rajoy dará a conocer la estrategia electoral y adelantará propuestas del programa como la bajada de impuestos, ayudas sociales, regeneración democrática y defensa de la Constitución y las autonomías. El diario La Razón publicaba ayer una encuesta sobre intención de voto en las generales que da la victoria al PP con con un 29% de votos, 24 menos de que en 2011. El Partido Socialista sería segundo con un 23,5%, seguido de Podemos con un 14% de los apoyos, perdiendo algunos puntos respecto a anteriores sondeos. Ciudadanos llegaría al 10% de los votos.
Lo interesante de esta encuesta es que, siendo La Razón el periódico más favorable genéricamente a Rajoy, Rajoy sigue bajando, bueno, está estancado ahí en la fosa. El PSOE sigue estancado en el foso del castillo y Podemos está estancado. Pero Ciudadanos ha pasado en mes y medio del 3%, según La Razón, a más del 10% de intención de voto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a este paso, en las generales, vamos a ver quién es presidente del gobierno si gana la derecha. Si gana la izquierda, será porque Podemos sube mucho. Y si sube mucho el presidente, pues ya entraremos en una dictadura comunista con una resistencia salvaje, porque no nos vamos a resignar. Pero si gana la derecha, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser presidente? Porque mayorías no tiene ninguno. Hombre, yo prefiero al de Nenuco, sinceramente. O sea, no sé, funeraria al ocaso me parece bien, y el crepúsculo también, pero yo creo que todo tiene su momento. Y Mariano, pues debería estar con Bárcenas y con toda la Pandicross. Pero si es que todos han estado cobrando sobresueldos en dinero negro, que viene del... es un dinero ilegal, que todo el mundo sabe que viene de las constructoras que lo dan para luego tener licencias. Pero es que estamos aquí fingiendo que no sabemos qué han robado. Que al lado del PSOE han robado poco. Bueno, es que al lado del PSOE solo Puyol se puede comparar. ¿Pero quién apoya los presupuestos de Puyol? El PP, de Mariano. Y antes de Aznar, cuidado. ¿Y quién pide que vuelva Felipe González? Ahora quieren que vuelva Felipe González. Pues Mariano. Y si pudiera volver Sisebuto, él se sentiría encantado. Dice, mira, Sisebuto, Atanagildo, Leo Vigildo y yo, pues vamos a arreglar esto. Que con el rey Suintila, bueno, Suintila no, que era muy antisemita y tal. Bueno, pues con Recaredo. Le dice Recaredo a Leticia y te muerde. Bueno, vamos con lo de Andalucía.
El Partido Socialista Andaluz comienza hoy su ronda de contactos bilaterales para lograr la investidura de Susana Díaz. El secretario de Organización del Partido Socialista Andaluz, Juan Cornejo, y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, liderarán las conversaciones con Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. A 10 días de que se constituya el nuevo Parlamento, mañana arrancan el Supremo los interrogatorios sobre los ERE a 5 exdirigentes andaluces. El jueves declara como imputado Griñán. El próximo martes es el turno de Chávez.
Bueno, atención, porque este caso de corrupción lo veníamos diciendo. O sea, estaba ahí el Banco de España, lo sabía. Es algo que está... todo el mundo estaba en la ficha de Banco Madrid, que en realidad es una ficha de los de Andorra. Bueno, esto es una cosa que se dan entre sí la pandi, la beauty del PSOE y del PP, que se han montado un banquito para blanquear. Y de paso blanqueaban los venezolanos del Gorila, y blanqueaba los de Peña Nieto de México. Aquí blanqueaba todo el mundo menos Guinea Ecuatorial. Y aún no es seguro que no blanqueara Obiang. Teodoro tiene mucho dinero, para el del petróleo. Ahí están, fíjese, Zapatero, Bono y Desatinos. Ahí están, trincando lo que pueden en Guinea, o sea que... Pero atención a este dato.
Los servicios de seguridad y del Departamento del Tesoro norteamericanos advirtieron a la Guardia Civil en 2014 de que actuarían contra BPA bloqueando las transacciones y que esto podría conducir a la quiebra a Banco Madrid. Según el diario El Mundo, los agentes tomaron esta decisión después de que la Benemérita revelara en la operación Clotilde que un cabecilla de la mafia rusa mantenía una relación profesional con altos cargos del BPA. Se ocupaban personalmente de la gestión de las cuentas de la organización. Anticorrupción tardó 3 meses en actuar desde el primer informe estadounidense.
Bueno, hay que decir que el Banco de España es cómplice de toda la quiebra y todos los perjuicios que han sufrido los impositores del Banco Madrid. El Banco de España, por supuesto, el señor de Guindos, que es el responsable directo. Después llega Montoro, pero directamente esto es de Guindos. O sea, de Guindos. No se quita la batata de la boca, pero cuando se la quita es para repartirse con la panda de Pedro Pérez y compañía, o sea, los chicos de Zapatero de la pasta. y que son los de la pasta del PSOE de Solchaga, que es que siempre estamos en lo mismo. Que tampoco se quitan la patata en la boca, o sea, porque... Bueno, y como últimamente no dejan de degollar cristianos, el Papa, el que justificó, explicó, como dicen los creyentes, justificó el atentado contra Charlie Hebdo. Si insultan a mi madre, yo le pego. Bueno, ahora dice que es increíble que el mundo no haga nada porque degüellan a los cristianos. ¿Qué hacías tú cuando degollaban a los ateos? Esto no es el anticristo, es una parodia, pero si no es el anticristo es algo parecido. O sea, es que el peronismo en el Vaticano, hay algo que no encaja.
El Papa Francisco ha lamentado el silencio cómplice ante la matanza de 147 universitarios keniatas a manos de terroristas islámicos. El pontífice ha comparado durante su homilía del Via Crucis el Calvario de Cristo en Jerusalén con la matanza de Kenia. Definió a las víctimas como mártires contemporáneos. Francisco cree que hay que actuar y acabar con la pasividad internacional, dice, ante el asesinato de cristianos.
Bueno, y la complicidad de algunos curas descerebrados que piensan que poniéndose al lado de los almuecines que predican la matanza de infieles, a ellos no les va a tocar. Gentuza. Que creen que el prestigio nacido del terror que tiene el islamismo se le puede contagiar al catolicismo, que afortunadamente es una religión civilizada y no mata a nadie, con el prestigio eso del miedo, del terror. Si le pegan a mi madre, si insultan a mi madre, yo ¡pum! ¡Pum! Decía el de la patota. Por cierto, ya empleado en actividades diplomáticas a favor de Fidel Castro en tiempos de Clinton. Que es que aquí, cuando a uno le empiezan a mirar la biografía, lo que aparece no es precisamente el Evangelio. Le gusta la política más que un tonto un lápiz. Pero la política en Argentina es la corrupción. Bueno, vamos con la prensa económica, con la Caixa.